Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una noche en la que vamos a estar muy pendientes de Washington, donde se espera que Donald Trump anuncie el acuerdo con Ucrania sobre tierras raras. El presidente de Estados Unidos tiene previsto decirlo en su discurso en el Capitolio que va a pronunciar esta próxima madrugada hora española. Noticia que ha avanzado Reuters, que todavía no ha confirmado la Casa Blanca. Detalles, David Alandete, Washington, buenas noches.
Buenas noches. Estados Unidos y Ucrania ultiman un acuerdo sobre recursos minerales que podría incluir los términos de un alto el fuego y que Donald Trump planea anunciar esta noche ante las dos cámaras del Capitolio en un discurso. La firma no está confirmada del todo, pero el pacto busca restablecer la ayuda militar a Kiev, congelar las líneas de frente y asegurar que Estados Unidos acceda a parte de los ingresos de los recursos naturales ucranianos. El discurso de Trump, que es anual, llega en un contexto tenso. Presiona a Ucrania para aceptar un acuerdo favorable a Moscú, impone aranceles a México y Canadá y ha ejecutado una purga en la administración con la colaboración de Elon Musk. Afuera del Capitolio, exfuncionarios despedidos y legisladores demócratas protestarán, aunque la seguridad extrema hace improbable cualquier interrupción del discurso. Mientras Melania Trump llevará como invitados a víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados, la oposición demócrata busca contrarrestar el mensaje con funcionarios despedidos y afectados por las políticas del presidente Trump. El tema del discurso será recuperar la grandeza americana, según fuentes de la Casa Blanca.
En Roma, el Papa lleva ya 19 días ingresado en el hospital Gemelli. Hoy ha mejorado el parte médico, su cuadro clínico sigue estable, no ha presentado episodios de insuficiencia respiratoria ni más broncoespasmos. Corresponsal Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El Papa continúa estable y los médicos ven con optimismo que hoy no haya padecido nuevas crisis respiratorias ni fiebre. Tampoco hay indicios de nuevas infecciones, aparte de la neumonía bilateral. Ha estado siempre lúcido, colaborando con los tratamientos y orientado. Según fuentes vaticanas, por la mañana recibió la terapia en un sillón e hizo algunos ejercicios de fisioterapia respiratoria. En vista de su evolución, los médicos consideran que durante el día puede abandonar la ventilación mecánica no invasiva, es decir, la mascarilla, sustituyéndola por oxigenoterapia de alto flujo, solo con cánulas nasales, que siempre es más cómodo. Sin embargo, esta noche usará mascarilla de oxígeno durante toda la noche. También hemos sabido que Francisco ha dedicado la jornada a la oración y el descanso y ha recibido la Eucaristía. Los médicos mantienen, eso sí, el pronóstico reservado, pues el cuadro clínico sigue siendo complejo y no ha salido del peligro.
El otro gran tema en clave nacional ha sido el pacto entre PSOE y Junts para entregar a Cataluña la cogestión de la inmigración y las fronteras. A grandes rasgos, una vez se apruebe, si se aprueba, la Generalitat va a gestionar, entre otras cosas, la expulsión de los emigrantes. Hace un rato hablaba con Héctor Castro, policía nacional. Lleva más de 15 años trabajando en el aeropuerto del Prat, es delegado del sindicato Jupol. Me mostraba su preocupación.
Es una pequeña locura el ceder ya las competencias de transferir fronteras, porque es una competencia que nos afecta a toda España, como un jarro de agua fría. Llevamos más de 50 años controlando estas competencias y que ahora vengan y que de repente digan que nos las quieren quitar o que las quieren ceder, o como quieran llamarlo ellos, pues te sientes como, ¿qué ha hecho durante todos estos años? ¿Qué será del futuro?
Otra de las cesiones del gobierno a Junts en su día fue la creación de una comisión de investigación en la Operación Cataluña, la presunta trama policial contra el independentismo durante el procés. Pues bien, mañana esa comisión vivirá las comparecencias más esperadas. Mariano Rajoy, entonces, claro, presidente del gobierno, y su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Maribel Sánchez.
Llevan meses hablando en sede parlamentaria de una supuesta trama policial contra el independentismo catalán y ahora serán Mariano Rajoy y el que fuera su ministro del Interior, Fernández Díaz, quienes defiendan que la actuación de las fuerzas y cuerpos del Estado se ajustó a derecho antes, durante y después del proceso. Ni siquiera es la primera vez que los independentistas intentan demostrar la utilización ilegal de los recursos del Ministerio del Interior con resultados como el que pudimos vivir hace tres años.
Diputado por Pontevedra, usted no fue en el 81. No, en el 86.
Vale, ¿tampoco fue ministro de Interior?
Sí, pero no en el 81, en el 2001.
Lo que le estoy diciendo es que usted no puede decir que llegó al gobierno en el año 2011 cuando usted, desde que yo era un crío, ya estaba dando palos por ahí.
¿Y?
Es que solo el nombre de la comisión, Operación Cataluña durante los gobiernos del Partido Popular, demuestra su objetivo y por eso está previsto ya que también comparezcan la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, la que fuera secretaria general del PP, Dolores de Cospedal y una larga lista de exministros del gobierno de Rajoy.
Que se ponga Rufián a intentar vacilarle a Rajoy no deja de ser un ejercicio cuando menos de voluntarismo. Bueno, mañana seguirá el desfile de testigos del caso Ábalos por el Tribunal Supremo. Entre otros veremos a quien fuera secretaria de Estado de Transportes, presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Hoy han pasado ante el juez el hermano de Coldo, el empresario que pagaba el pisito de Jessica, o la mano derecha de María Jesús Montero en Hacienda. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Carlos Moreno negó haber cobrado 25.000 euros de Aldama por aplazar una deuda con Hacienda, pero trasladó la petición a un funcionario, según fuentes jurídicas. Habló con Aldama unas 4 veces acerca de una gestión sobre el aeropuerto de Ciudad Real y sobre la búsqueda de un piso para él y su pareja, pero compró otro. El hermano de Coldo dijo no tener nada que ver con los contratos de Jessica, tampoco era su jefe. Le llamaron de Ineco para decirle que había un puesto disponible y supo que se trataba de ella. La vio tan solo 2 veces y dijo que ella mintió porque él no trabajó nunca en Traxatec, la otra empresa que la contrató. Sobre los viajes a Dominicana, según las fuentes, Joseba dijo que fueron viajes personales, no para ir a buscar dinero. El hijo de Ábalos también se desmarcó. No se dedica a negocios públicos. Él tiene una consultora. No entiende por qué está ahí, salvo por ser hijo de Ábalos. Y el socio de Aldama, Escolano, dijo que había pagado el piso de Jessica. Generalmente a través de su empresa, pero en 2 ocasiones de su cuenta. No había fondos. Vio a Ábalos 2 veces en el piso con ella, piso que se utilizaba alguna vez para reuniones.
Alguna vez, para reuniones. Ahora se llama para reuniones. La sucesión de titulares sobre Ábalos y Jessica llega en vísperas del 8M, todo muy feminista, ya se sabe. En la cuenta atrás para las manifestaciones del sábado, los socialistas tratan de desmarcarse de quien fuera su todopoderoso secretario de organización. Bueno, pues entre este, el Tito Berni, los de la FAFE, la verdad que no sé quién va a ir a la mani. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Quedan apenas 4 días para el 8M. Los socialistas anteponen mensajes feministas en el intento de pasar página de la crisis de Jessica. Entre dirigentes, las palabras para zafarse del escándalo de la amiga especial de José Luis Ábalos son vergüenza o bochorno. El golpe reputacional, avisan cuadros territoriales, es enorme. Cada vez que el caso sale en los medios añaden hace daño. Hay quienes en el PSOE esperaban de Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros mayor rotundidad con la excusa de la declaración anual sobre el Día Internacional de la Mujer.
Es una importante fecha para seguir recordando y reivindicando esos pasos tan importantes que hemos sido capaces de dar, que todavía hay mucho camino que seguir transitando para hacer real esa igualdad.
Continúan en el punto de mira Óscar Puente, Luis Planas, además de distintos altos cargos del PSOE, responsables de enchufar a Jessica en sus trabajos fantasma. Este 8 de marzo viene salpicado además por los casos de acoso en Sumar y Podemos.
Si tienes previsto viajar al Reino Unido a partir del 2 de abril, lo siguiente te interesa. Desde mañana se puede solicitar el nuevo permiso electrónico de ciudadanos de la Unión Europea que quieran entrar como turistas. Londres, Eva Millán.
Se trata de un trámite obligatorio que se exigía ya a otras nacionalidades y que en 4 semanas entra en vigor para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Se trata de un proceso adicional, pero relativamente sencillo, que se completa íntegramente por Internet a través de la página oficial de la solicitud o en la propia web del gobierno británico. En la mayoría de los casos, la respuesta llega en minutos mediante un correo electrónico de confirmación, aunque que nadie se espere un documento, puesto que no estamos ante un visado. La autorización queda asociada al pasaporte digitalmente, es decir, no hay que mostrar ningún papel ni archivo virtual en el embarque o en los controles fronterizos. El procedimiento solo hay que hacerlo una vez cada 2 años, salvo que caduque antes nuestro pasaporte, y el coste son 10 libras, el equivalente a unos 12 euros.
Bueno, pues tomemos nota. Aunque lo peor del temporal de lluvias empieza a quedar atrás, mañana todavía será un día complicado en buena parte del Mediterráneo. La AEMET mantiene la alerta naranja en amplias zonas de Castellón, provincia de Valencia e incluso en la región de Murcia. 27.000 personas correrán los 42,195 kilómetros del Maratón de Barcelona el próximo domingo, 16 de marzo. Entre los miles de participantes vamos a fijarnos en un dorsal, el que portará una corredora muy especial. Verás, en unos meses nuestra atleta cumple 80 años y desde hace dos todas las mañanas se calza las zapatillas y corre 10 kilómetros. Es Mary Palmer, una mujer muy delgadita que cada día corre a primera hora por el parque del Putxet en Barcelona. La historia de esta corredora tardía empezó hace 15 años cuando se jubiló como profesora de inglés. Ahora disputa maratones con una finalidad solidaria: financiar una escuela en Nepal. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mary Palmer nació hace casi 80 años en Saqués, en Huesca. Fue profesora de inglés más de tres décadas y al jubilarse, allá en 2010, se puso a trabajar para cumplir un sueño: recorrer la montaña más alta del mundo en el Nepal. La aventura le sirvió para descubrir, a su paso por las diferentes aldeas, a una población muy solidaria. La experiencia le llevó a crear una asociación benéfica, Same Rock, para financiar una escuela en aquella tierra.
La iniciativa y la razón principal para mí para correr es el recaudar fondos para el proyecto de estos 7 Shamrock Students que tenemos, que empiezan el curso académico 25-26, que en Nepal empieza en abril.
Mary tiene raíces británicas porque sus padres eran escoceses. A su llegada a Nepal conoció un inglés y el trabajo que hacía su ONG. A través del proyecto de este British fue como empezó a enviar los fondos que recaudaba para los niños de París.
Conseguí una donación de una familia que conozco y se salvó la escuela. Esa donación tuvo que ir a la ONG del Reino Unido porque no tenía aquí una asociación o una ONG. Y entonces me di cuenta, para poder sostener esta escuela, tenía que realmente registrar una asociación aquí, porque la gente no iba a dar donativos para que fueran al Reino Unido y luego fueran a Nepal.
Mary trabajó como profesora de inglés en el Oak House School, lo que la obligaba a caminar diariamente media hora hasta llegar al cole. Bueno, estaba claro que hacer kilómetros nunca le asustó. Por eso, cuando nuestra profe se jubiló, una de las cosas que tenía en la agenda era peregrinar hasta Santiago de Compostela.
Yo empecé en Saint-Jean-Pied-de-Port. Era el 2010 y era un año compostelano. Sí, es una experiencia espiritual, pero una experiencia práctica. Les decía, empezar con 20 kilómetros y luego vais subiendo. Y luego veo todo lo que yo hice y en el primer día ya hice 30 y tantos kilómetros.
Mary empezó a correr en 2023 cuando una compañera del coro Free Church de Barcelona, en el que canta gospel, le animó a participar en una carrera. Fueron sus primeros 10 kilometritos.
No, lo encontré muy bien, sobre todo pensando en aquellos niños que claro, necesitábamos fondos. Y como yo los conozco, pues sé exactamente lo que necesitábamos. Y eso te anima, o sea que me encontré muy bien cuando terminé.
Vamos con sus entrenamientos. Mira, no cuenta con ayuda externa. Se levanta todos los días a las 6:30 de la mañana y en cuanto a los jardines abren el parque, ella empieza a recorrer sus caminos, que solamente sudo con escucharla.
Subo escalones, muchos escalones, y después paso corriendo y doy una vuelta. Cada vuelta que doy en este parque, en el Putxet, es un kilómetro. Cuando corro plano, pues serán unos 8 o 9 minutos por kilómetro.
Corre en ayunas cada mañana ante la admiración de los más madrugadores que pasean a sus mascotas. No toma ninguna bebida energética.
También tomo una manzanilla, una infusión, en la que le pongo jengibre y cúrcuma. Y después, cuando ya la voy a tomar, le añado el zumo de un limón y una cucharada de miel. Y naturalmente que también tomo pan con espelta, con sésamo y aceite también, y un huevo duro cada día también.
Bueno, pues ahí está.
Joder, no, sí. Qué mérito tiene esta señora, no solo por correr tanto.
Hay que tener tragaderas. Bueno, este domingo las calles de Barcelona van a ser testigos del último entrenamiento de Mary Palmer. Recuerdo que el 13 de julio le van a caer 80 años.
Iré sola, voy a ir con el móvil, pues si pasa algo. Y voy a ir con Serola hasta el Tibidabo y después voy a ir hasta Vallvidrera, hasta Esplugas, que son 20 kilómetros, y luego volveré los otros 20 kilómetros. Pero lo haré caminando y corriendo.
Me encanta llevar el móvil por si pasa algo, será para auxiliar a alguien, no a ella. A las puertas de cumplir 80 años, con esa voz y ese tono, Mary Palmer va a correr por primera vez la Maratón de Barcelona y lo hará por una causa solidaria: recaudar fondos para la construcción de escuelas infantiles en Nepal. Gracias, Palo, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Chao, adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Te acuerdas de esta película? Sí, es Jurassic Park, aquella peli de aventuras sobre la vuelta de los dinosaurios que triunfó hace un par de décadas. Pues atento, hay una empresa llamada Colossal Bioscience que acaba de dar un nuevo paso en su ambicioso plan de resucitar al mamut lanudo para el año 2028. Sí, al mamut lanudo. Y no, no es una productora de cine, es una compañía que acaba de revelar la creación del que han bautizado como Ratón Lanudo Colosal. Ratones modificados genéticamente para que su pelaje sea similar al del extinto paquidermo asiático. La noticia es relevante y abre un debate ético muy importante. La idea de resucitar, dicho sea con comillas, al mamut en base a su pariente, el elefante, comportaría importantes problemas éticos, ya que los elefantes son una especie en peligro de extinción, tienen una memoria y capacidad de aprendizaje especiales, y experimentar con ellos no es lo mismo que hacerlo con ratones. Mucho cuidado con jugar con la naturaleza, en la ficción y en la realidad, y en ese plan.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
54.572, 54572, serie 4004.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Como siempre, hemos arrancado el programa conectando con Roma para conocer la última hora de la salud del Papa. Según el último parte, sus condiciones médicas se mantienen estables.
Hace segundos se ha hecho público el nuevo parte médico del Papa Francisco, así que nos vamos pitando hasta Roma. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Hoy el parte es más tranquilizador porque en el día de hoy las condiciones clínicas del Santo Padre se mantienen estables. No ha presentado episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmo.
Estos días estamos hablando mucho de los broncoespasmos. ¿Pero qué son? Se lo hemos preguntado al doctor Raúl Moreno, neumólogo del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes.
La gente empieza a notar sensación de falta de aire al ocurrir. En muchas ocasiones, de forma aguda, el paciente empieza a notar que el aire no le llega a los pulmones, que el oxígeno le está bajando a la sangre y que le cuesta respirar. Empieza con trabajo respiratorio, con aumentar la frecuencia respiratoria para compensar el aire que está entrando en menor cantidad, y bueno, llega un momento en que necesita atención médica.
Qué bien lo ha explicado.
Pues sí, la verdad es que sí. Otra de las noticias del día es ese pacto entre PSOE y Junts. Hoy han registrado la proposición de ley para delegar las competencias migratorias a la Generalitat. Por la tarde de COPE ha pasado Albert Palacio, que es portavoz de USPAC, el sindicato de la policía catalana. Asegura que en la actualidad hay 18.000 agentes operativos de los Mossos y serían necesarios casi el doble para llevar a cabo estas funciones.
Nosotros es un cuerpo muy envejecido que
unos 8 o 9 años, más del 50% de los Mossos podremos acogernos a la segunda actividad, lo que quiere decir que no podremos realizar tareas operativas en la calle, sino administrativas. Y a esto le suma las jubilaciones, la fuga a policías locales.
Es decir, con el número que sois, ¿piensas que no vais a poder asumir estas competencias?
Es imposible, y más los índices de delincuencia que tenemos en Cataluña.
En nuestro tema del día hemos analizado en profundidad el texto de la ley. Pablo Nuevo, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Abat Oliba Seu, ha destacado que uno de los problemas está en que no queda claro quién tiene la autoridad.
Competencias que afectan al núcleo duro de la soberanía del Estado, como es el control de fronteras. Esto implica que en las fronteras y en las infraestructuras críticas de puertos y aeropuertos pasará a haber policías del Estado y policía autonómica, y que en un momento dado pueden recibir instrucciones no complementarias.
Claro, la cuestión es aquí quién manda, ¿no?
Exacto, esa es la cuestión.
Esta es la forma técnica de definirlo, Ángel, pero luego está la del cachondeo, es decir, la de Carles Puigdemont.
Permitidme que me ponga de ejemplo personal, porque así fue el agosto pasado. En la frontera hoy no hay controles. Podías encontrarte gendarmes, en un lado Policía Nacional o Guardia Civil. Bien, esto lo harán los Mossos de Escuadra.
O sea, que van a establecer fronteras los Mossos de Escuadra pasándose Schengen por el forro o por la barretina. Y luego, en cuanto a que se cachondee con que él se escapó, vamos a ver, no mientas, cobarde. Sí fue un pacto con el gobierno central. Tal cual.
Tal cual.
Que venga aquí, encima gracioso. El problema de los que se hacen los graciosos es cuando no tienes ni pizca de gracia. Como cuando Pedro Sánchez intenta hacer una broma, le miras y dices, no se lo cree ni él. Pues a este le pasa igual.
Bueno, como cada martes hemos hablado de salud mental en La Linterna con Aurora García Moreno, nuestra neuropsicóloga de cabecera. Hoy sobre el síndrome de los niños hiperregalados, que no valoran lo que reciben y solo tienen deseo de recibir más y más regalos.
Cuando las expectativas de los niños son poco realistas sobre esa cantidad de regalos que van a recibir, pues es cuando se desarrolla este síndrome. ¿Y por qué ocurre? Por la falta de límites, por la influencia de la publicidad y esta sociedad tan consumista, pues va a influir a que los padres pues compren a sus hijos para que tengan igual que los demás o igual que lo que sale en la tele.
Y nos decía Aurora que es muy importante no malacostumbrar a los niños y enseñarles el valor de las cosas. Bueno, a veces se te calienta la boca, Ángel. Sí, a ti. Las cosas como son. Y Nekane Fernández, que es más fina que tú,
mucho,
pues ha intentado rebajar un poquito tus palabras, que en algún momento no han sido muy acertadas.
Perdóname, es una cita literaria.
Literaria.
Tal
bueno,
cual.
La cosa es que ya lo ha intentado
suavizar. Lo dijo
suavizar,
Romanones, y le parafraseó Rajoy.
Y no ha tenido éxito.
Como decía Rajoy, parafraseando a Romanones, joder, qué tropa.
El jefe de gabinete de Montero, hablabas ahora de cómo vaya tropa, niegan el Supremo que cobrase 25.000 euros en comisiones del caso Ábalos, dime.
Yo no he dicho vaya tropa.
Ya, por delante va la palabra esa fea, que si hay niños escuchando, pues perdóname, mejor que no la repitamos.
Perdóname, estoy esa citando tropa a
sí,
Romanones.
Sí, lo sé.
Vamos a ver, es que hay palabras que en horario infantil ya sabes que no se deberían decir.
No, dicen cosas mucho peores, los infantiles.
Sí, no, tienes razón, pero bueno, hay cosas que ahí estaba Nekan intentando parar el golpe y no ha habido manera. ¿Qué buscas?
Yo no, busco la cita exacta, 16 de febrero de 2016. Joder, qué tropa, es la frase con la que Mariano Rajoy se refirió en 2006 a sus compañeros por la disputa a cara de perro entre Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón o algo así.
Bueno.
O sea, que lo dijo Rajoy en el 2006, efectivamente.
Y tú lo has dicho hoy, en el 4 de marzo de
bueno,
2025.
Vamos a ver, yo cito a los clásicos, claro. Y él a su vez dijo una frase de Romanones en el Parlamento Español, pues allá pues hace 80 años.
Pues nada, te vamos a tener que poner un botón de estos de pi, pi, cada vez que digas una palabrota.
Pues vas a tener curro.
Sí, la verdad es que sí, voy a estar todo el día dándole al botón. Mientras llega el partidazo, nos vamos con Dolly Parton. Su marido, Dolly Parton. ¿Qué te pasa con Dolly Parton?
Yo qué sé.
¿No te gusta?
Sí.
Jolines. Bueno, su marido, Carl Thomas Dean, ha muerto a los 82 años. Las palabras no pueden hacer justicia al amor que compartimos durante más de 60 años, ha escrito la cantante en redes sociales.
Jolene,
just because you care. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man.
Noticia obituario del día, también en clave musical, ha muerto Felipe Campuzano.
Sí.
Un compositor, pianista, histórico, autor de canciones absolutamente para la historia de la música española, sí, como esta. Pero es así. Dolly Parton, La Greca, programa variado.
Bueno, a las 11:30 de la noche vais a dormir, todo muy coherente.
Sí. Lo que
quiero es que me besen.
Correcto.
Si me acontento.
Voy a cierre mi programa hoy, Ángel.
Mira, 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 mira. Hasta mañana, Martínez.
Hasta mañana, Esposito.
Expósito. La linterna.